Muy buenos días, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos con dos entrevistas sobre autocuidado. Vamos primero a conversar con el director de Pilates Ski y profesor especialista en rehabilitación funcional, Rodrigo Abed de la Torre. Vamos a estar hablando acerca de postura, emociones, percepción, qué es lo que nos ha dicho la ciencia respecto a cómo se conectan todos estos elementos para buscar un mejor bienestar. Y también vamos a estar conversando con Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, a propósito de la entrada en vigencia del reglamento de la ley No Chat. Tan urgente que es cambiar nuestros hábitos detrás del volante y no permitir que un mensaje nos distraigan y se lleve vidas, que es de verdad lo que ha estado sucediendo. Hay casi 15.000 personas que quedaron lesionadas el año pasado a causa de la conducción no atenta, casi 223 personas que murieron el año pasado a causa de esto mismo, así que por supuesto que hay que tomar medidas urgentes y vamos a hablar al respecto. Y vamos a partir con una canción bella del nuevo disco de Nano Stern, esto se llama Aún creo en la belleza.
Aún creo en las miradas cristalinas y sinceras. Creo en nuevas primaveras, nuevas lluvias y cascadas. Creo en las cosas sagradas, el sol, la naturaleza. Creo aún en la sorpresa simple de la honestidad y entre tanta fealdad. Aún creo en la belleza. Aún creo en los rituales y en el canto consentido. Creo en que nunca el olvido librará a los generales. Creo aún en que más vale la intuición que la cabeza. Creo en la firme certeza del amor y la paciencia. Y entre tanta indiferencia, aún creo en la belleza. Que reza y en el pecador que goza, y a pesar de tanta cosa, aún creo en la belleza. Aún creo en el camino, por más sinuoso que sea, en el poder de una idea y en que el fruto se haga vino. Creo aún en los vecinos que comparten una mesa, en la leve sutileza del vuelo del flor. Y en medio de tanto horror, aún creo en la belleza. Sonrisa tierna de un desconocido, en el desierto florido y en el caminar sin prisa. Creo que emigrar sin visa es un acto de grandeza. Creo en que no hay tristeza más grande que la alegría. Y entre tanta hipocresía, aún creo en la belleza. En la risa y en la paz, en para que nunca más del cielo caigan bombazos. Creo que tras el ocaso la noche nos embeleza. Creo en aquel que profesa lo que vive de verdad. Y entre tanta vanidad,
violetas de talento inagotable. Creo que no hay ningún sable más firme que una promesa y en que cae, porque pesa la infamia de una mentira. Y a pesar de tanta ira, aún creo en la belleza. Aún creo en los amores tiernos de la adolescencia. Creo en mantener la esencia aunque cambien los colores. Creo aún en los favores, la virtud y la simpleza, y en que la mayor riqueza habita en el corazón. Y entre tanta desazón, aún creo en la belleza.
Y como ya es una excelente costumbre, cada par de semanas nos encontramos con Rodrigo Abed de la Torre, director de Pilates Kids, además de especialista en rehabilitación funcional. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días.
Muy bien, muy contento de estar nuevamente en tu maravilloso programa.
Bueno, estamos en campaña, por si alguien no lo sabía, acá en el semáforo de Radio Universidad de Chile, en pro de una vida más sana, más saludable, más feliz. Y por supuesto, sabemos que el camino de eso tiene que ver con ponerse en conexión con el cuerpo y también con las emociones. Así que hoy día vamos a estar hablando de posturas, emociones y percepción. ¿Cómo se cruzan esas tres cosas, Rodrigo?
Se cruzan de la siguiente manera. En el momento de la experiencia, nuestro sistema nervioso no distingue ilusión de realidad. Todo lo vive como válido al momento de vivirlo. Entonces lo que estoy percibiendo, que puede ser algo real, pero eso lo distingo después de la experiencia, esa percepción que puede ser una realidad, una ilusión, inmediatamente gatilla a nivel sensorial, bioquímico y operacional configuraciones que se van hacia dos lugares, hacia la inhibición o hacia la expansión, hacia el malestar o hacia el bienestar.
Ok, entonces, pensamos que cuando uno se enfrenta a la realidad, al mundo, la primera herramienta que uno tiene son las emociones, y las emociones no están, eso lo leí hace poco en un libro de Antonio Damasio, no están en la cabeza, sino que están en todo el cuerpo. Claro. Y nosotros recibimos información con todo el cuerpo y reaccionamos con todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esa manera de habitar el mundo, que pareciera ser muy inconsciente, aunque luego sabemos que eso siempre esos estímulos que recibimos en el cuerpo van a estar vinculados con nuestras experiencias y con lo que nos ha pasado antes, etcétera? Pero ¿cómo hacemos para entrenar a nuestro cuerpo para protegernos de aquellas emociones que podrían llevarnos a un lugar de tensión, por ejemplo?
Lo fundamental es, primero, comprender que las emociones no son buenas ni malas, sino lo que estoy sintiendo es lo que estoy sintiendo. Hoy día llegó una alumna a clase un poco triste porque estuvo conversando con su terapeuta y afloraron algunas cosas ahí que la llevaron a hacer reflexiones y le dio tristeza. Yo le dije, una cosa es que uno esté triste por lo que distinguió, pero otra cosa es etiquetar de malo lo que estoy sintiendo. Hicimos un par de ejercicios de postura, de respiración, de relajación, de tomar el presente, porque el único lugar donde podemos estar en bienestar es en este presente, que es continuo, que es cambiante. Y con movimientos de expansión, por ejemplo, de aperturas, que son las que conversamos, las posturas de poder, la Mujer Maravilla, Tarzán, Usain Bolt, o el Matador Sala ahí de la Radio Universidad de Chile, eso inmediatamente cambia tu respuesta a nivel bioquímica del neurotransmisor.
Entonces, uno podría pensar que cuando recibimos una noticia que se vincula con una emoción, nuestro cuerpo va a tender a cerrarse. Sí, claro. Lo que tú me dices es que lo que uno tiene que buscar entonces en la situación es expandir.
Claro, y reflexionar. Lo fundamental no sería buscar el bienestar, porque cuando tú buscas el bienestar, estás en malestar. Lo fundamental es vivir experiencia continua de armonía.
¿Y cómo se hace eso?
Cuando estoy en armonía, en el centro de mí mismo, entro y salgo de distintas emociones y sensaciones. Entro en la pena, me da pena, no entro después en el sufrimiento, no me quedo pegado ahí. O entro a alegría y no paso al hedonismo. Vuelvo al centro. Entonces, lo fundamental es este centro, que es dinámico, que es un balance, que no es controlar. Porque cuando estoy controlando algo, estoy en el descontrol. Es estar en una estabilidad continua de cambio y transformación. Tenemos un montón de emociones, pero las cuatro fundamentales son la rabia y el miedo, que se asocian con mucha tensión a nivel neuromuscular. Y tenemos la tristeza y la alegría, que se asocian con un tono más relajado a nivel muscular. Entonces, lo que hay que ir buscando es que el tono, el ritmo y la postura que tenemos sea la óptima para entrar y salir de estas emociones, siempre desde este centro. Y es lo interesante de que todos los estudios han estado de alguna forma relacionando la relación que hay entre la mente, lo que llamo mente, cognición, con el cuerpo. Y cómo, por ejemplo, el estrés nos afecta a nivel físico, que eso llamado psicosomático, ya se ha demostrado que son inflamaciones de fascias, que antes, por ejemplo, los escáner, radiografías, no las veían. Nos salía esa inflamación de este llamado nuevo órgano. Pero ¿qué es lo potente y lo diferente? Con el estudio de la neurociencia se han abierto distintos ámbitos, y uno que es fundamental y que va a generar un cambio de paradigma es el tema de la inteligencia kinestésica.
Ya, ¿y qué es eso?
¿Cómo a través del movimiento puedo modificar mi percepción y mi estado de ánimo?
Ya.
¿Por qué? Se dieron cuenta que la mayoría de los neurotransmisores como dopamina, endorfina, serotonina y oxitocina no se secretaban desde el cerebro hacia nuestro cuerpo. Se secretan desde la zona del estómago, del abdomen, y suben hacia el cerebro a través del nervio vago, por ejemplo, y el nervio frénico.
Ok, entonces... tratemos de bajarlo, por ejemplo, para la gente que no está escuchando esta mañana y que está preocupado por algo y que siente aquí atrás la tensión, ¿cierto? Por lo menos a mí el mono se me instala aquí abajo en los hombros, ¿no? Entonces, siente que el cuerpo está cerrado. Y claro,
aquí.
Entonces como que tendemos a achicarnos, así nos ponemos modo gollum.
Alargarme, no, pero no estirarme, sino que aparecer, suavecito, sutilmente, porque si aparezco de golpe, después me cierro por un efecto de rebote con más ganas. Pero lo fundamental, hablando de la percepción, es lo siguiente: cuando una cebra se arranca de la leona, se salva o se transforma en alimento. Si se llega a salvar, se pone a pastar feliz de la vida, se le pasó el estrés. Los seres humanos no. Tenemos aquí la leona, que puede venir o no venir, y aunque no esté, igual pensamos que está aquí.
Claro.
Entonces, si estoy preocupado todo el día de algo, créeme que todo tu cuerpo se va a inhibir, tensionar, cortisol, igual inflamación, igual enfermedad.
Incluso si eso que nos preocupa, efectivamente no nos ocupa, porque no está pasando.
Ahí está cuando estoy preocupado, me tengo que ocupar. Yo te lo puedo decir de, como experiencia propia, porque yo viví una experiencia de un cáncer. Entonces, todo lo que te estoy contando no es desde el trabajo que amo, en donde vienen los alumnos y hacemos ejercicio como tú has estado y rica la pega, no. Enfrentando un cáncer, en donde ahí se te vienen todos los miedos. Y el peor miedo es la muerte. ¿Qué hice? Me ocupé. ¿Qué hice? Me hice cargo. ¿Qué hice? Reflexioné. Y ahora yo conversaba con una alumna que en las quimioterapias, fíjate, cuando yo estaba con más náuseas, porque eran heavy las quimioterapias, en el lugar donde más estaba en armonía y en zona de confort era dando clases a mis alumnos o haciendo ejercicios suavecitos, porque ahí me armonizaba en ese espacio. Porque hay otra cosa que es fundamental que hagamos esta distinción y que se hizo en neurociencia como la unidad ser vivo medio ambiente y como el doctor Maturana describió la unidad ecológica organismo nicho. El ser vivo con el medio ambiente son uno solo. No están separados. Si tú sacas a un ser vivo de su hábitat, se muere. Y eso que es algo tan importante, los seres humanos no lo vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Porque somos especialistas en fragmentar. Por eso el tema ecológico es tan importante en la Constitución. Porque sin el medio ambiente que habitamos, nos morimos. Y eso no nos damos cuenta. Eso es fundamental.
Ahora, para quienes vivimos en las ciudades y hemos estado acostumbrados a pensar que este es nuestro hábitat natural, el cemento, el smog, ¿cierto?, el ruido, la congestión, ¿cómo hacemos para armonizarnos, ¿no?, y como para conectarnos con aquello que hoy día se nos vuelve, aunque es lo propio, se nos vuelve ajeno?
¿Qué uno puede hacer? Ir a una plaza, ver cómo los niños juegan, sacarse los zapatos, caminar por el suelo, por el pasto, por la arena, encontrarse con un árbol, abrazar el árbol. Inmediatamente va a mejorar su postura, su estado de ánimo, su percepción, porque el cosmos que habitamos es nuestra corporalidad y no nos damos cuenta. Y cuando estoy en tensión, inhibido, con miedo, con desconfianza, preocupado, nuestra corporalidad se achica y nos vemos oportunidades, nos cerramos. Estoy aquí, nos veo como Gollum. Estaba sufriendo, ¿por qué? Porque estaba buscando el anillo todo el rato. No podía ver otras cosas. No fue capaz de ver, no sé, por la relación que estaba surgiendo con Frodo.
Claro, estaba encorvado para que la gente se haga, porque estamos haciendo el gesto técnico nosotros acá, pero para la gente que nos escucha, se encorva.
Cuando Gollum era Gollum se encorvaba, pero cuando no era Gollum se ampliaba y aparecían otras cosas y se cuestionaba y reflexionaba. Por eso la postura, las emociones y la percepción están unidas y la buena noticia es que desde el movimiento podemos ir modulando, porque todo pasa por la corporalidad, está súper estudiado que si yo a ti te explico algo, tú vas a retener el 10%. Si tú lo experimentas, lo aprendes y lo haces solo sin pensar. Entonces, en este espacio estamos recuperando algo que es fundamental, que es el movimiento y que es la corporalidad.
Entonces, les vamos a decir a la gente que nos está escuchando hasta ahora, que si nos está escuchando en la oficina, o está en el auto detenido, o está sentado en su escritorio, dese 2 segundos simplemente para chequear cómo está sentado o sentada, ¿cierto? ¿Y cuál sería la recomendación, Rodrigo?
La recomendación es de que se siente bien como los huesitos de los glúteos y los isquiones, que se apoye. Puede poner un cojín, una pelotita en la espalda para que se alinee y se expanda sutilmente con los pies bien puestos en el suelo en la tierra y abrir un poquito el tórax como sonriendo y respirar suavemente. Y si está, por ejemplo, en el auto, decir las vocales la A, la E, la I, la O, la U, inmediatamente empiezan a mejorar los tonos nerviosos. El tema de la
Sí.
respiración, respirar hacia el abdomen, como un globito, expandir, mover el tórax, subir los brazos, estirarse como bostezar. Eso inmediatamente va a mejorar nuestra sensorialidad y va a mejorar nuestras sensaciones y con ello vamos a ir también modificando nuestra percepción, porque la percepción es fundamental. La percepción, por ejemplo, genera cambio a nivel celular de manera inmediata, de manera instantánea. Por eso en esta nueva medicina que le llaman medicina funcional, que toma también la medicina que conocemos, científica, pero la medicina funcional, el tema de la percepción es tan fundamental porque si la persona no transforma su observador, va a seguir en el medio, en esa cultura de la negación, del miedo, que ¿qué genera? Dolor, enfermedad e inflamación.
Entonces, para cerrar, vamos a dejar este desafío, porque ¿quiénes somos nosotros para dejar tarea? ¿Cierto? Entonces, vamos a decirle a quienes nos están escuchando, la invitación es a, primero, reconocer, detenerse y pensar, ok, ¿cómo estoy sentado? ¿Cómo estoy sentada? Chequear aquello y alinearse y respirar. Si puede hacer eso varias
Ahí
veces al
está.
día, Rodrigo Abed les asegura que les va a cambiar la vida.
Totalmente. Opera igual que un medicamento, el mejor Rabotril que se ha inventado este, sin efecto secundario, al contrario, con puro efecto maravilloso. Y acuérdate que reconozcan sus emociones. ¿Qué pasa cuando tengo miedo, cuando tengo rabia, cuando estoy triste? ¿Qué pasa? ¿Cómo me pongo? Abrazar a eso y de ahí conectarse, porque desde esa conexión tenemos algo increíblemente propio de los seres vivos, que es la pulsión de vida, que es la pulsión vital que hay que recuperar a través del movimiento, la respiración, y para eso la postura es fundamental.
Bueno, vamos a quedarnos con esa idea, luego vamos a profundizar sobre aquello, porque en un par de semanas va a volver Rodrigo Abed de la Torre a conversar con nosotros acá en el semáforo. Muchas gracias, Rodrigo, te mando un abrazo.
Muchas gracias a ti y te tengo que decir que te veías estupenda en televisión.
Ay,
Te lo
muchas gracias.
digo, te estuve viendo, así que nos
Pero mi
estamos
casa es la
viendo.
radio. Seré mujer de radio, es como este
No,
espacio. Querido, un abrazo.
usted puede jugar en todos lados.
Muchas gracias. Un abrazo para ti. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
misterio.
Sentirse niña, saltando al vacío, volviendo al nido a descansar. Ya no hay llanto que ponga final a este cansancio mental. Buscando un arma al costado del río para ver bien qué hago después. En silencio me engaño pensando que cambiaré, que cambié. No le temas al fuego, sirve para borrar y para partir de cero. No le temas al fuego, nos veremos de nuevo, nos veremos de nuevo. Aprendo de las cosas que veo y leo y siento y salto y corro y vuelvo a cantar porque yo no quiero morir de nuevo y resucitar como lo hago.
No le temas al fuego. Vacío, volviendo al nido a descansar. Ya no hay llanto que ponga final a este cansancio mental.
Entre marzo y abril se cursaron más de 2.500 infracciones a conductores que hablaron por celular sin manos libres. Manos libres puede ser otra cosa. El tema es que además, por supuesto, esto significa una descuido, por decirlo de la manera más sencilla, ¿no? A nuestros hábitos, a la manera de conducir, a no estar atento, que es lo primero que uno le dicen cuando se sube a un auto, y por supuesto estamos mucho más vulnerables a producir y a ser víctimas de accidentes. Para hablar al respecto, y también respecto a seguridad vial y a la entrada en vigencia del reglamento de la ley No Chat, estamos con la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, Karina Muñoz. Karina, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por hacerte el tiempo para conversar respecto a este tema que es bien fundamental, ¿no? Cuando leía las cifras yo pensaba, bueno, antes chocábamos menos, además que había menos vehículos en Santiago, ¿no? Y uno probablemente es súper evidente que cuando volvimos de pandemia hay muchísimos más autos, hay más motos, hay más bicicletas. O sea, de verdad, como que se volvió, si ya teníamos congestión el 2019, ahora está mucho peor, a lo que se suman estos malos hábitos. ¿Cuáles sientes tú que hoy día son los mayores desafíos para la seguridad vial en no solamente en Santiago, sino con las grandes ciudades de nuestro país?
A ver, como bien decías tú, aumentó el parque posterior al estallido social, pandemia, creció mucho el parque y se compuso de manera distinta y hay mucho más bicicletas en las calles, tenemos un montón de estos scooters, bicicleta eléctrica, hay una diversidad de modos que antiguamente, muchos años atrás, no teníamos. Entonces, tenemos una forma distinta de la composición del parque. Siempre que crece el parque motorizado, aumenta la siniestralidad, además, las estadísticas siempre lo han mostrado así. Y por otro lado, tenemos también un cambio de conductas que empeoró después del estallido social y la pandemia, porque teníamos un periodo de confinamiento en donde había poca gente circulando afuera y la poca gente que salía a circular salía y se encontraba con calles totalmente despejadas, donde podía poner velocidad, podía pasarse la señalización, podía conducir distraído y no había quien lo fiscalizara porque teníamos el esfuerzo fiscalizador concentrado en otros temas que eran propios de la pandemia. Ajá. Entonces hubo como un relajo de parte de la ciudadanía respecto a conductas que son consideradas de muy alto riesgo. Por lo tanto, el desafío hoy es hacer frente a esas conductas que se instauraron lamentablemente y bajar esa siniestralidad que ha estado creciendo. En Chile, de acuerdo a los datos que ya manejamos hace bastante años, la principal causa de muerte en el tránsito está asociada a la velocidad. La velocidad es la que más personas en el tránsito. Sin embargo, la conducción no atenta, el ir distraído principalmente por el teléfono, los dispositivos móviles, las tablets, etc., pasó a ser la segunda causa. La teníamos súper atrás y el año 2021 se convirtió en la segunda causa de fatalidad en el tránsito. Y aumentó su fatalidad en un 81% alertante.
The recording has stopped.
Estamos haciendo esfuerzos
This meeting is being recorded.
Estamos haciendo esfuerzos para revertir esa conducta, para cambiar. Y bueno, eso se suma a este reglamento que salió publicado ahora el 14 de marzo, que viene a reforzar la ley No Chat. La ley se aprobó en octubre del año pasado, y el 14 de marzo se aprobó el reglamento de la ley que hace la bajada, especificando qué se entiende por manipular, qué se puede o no se puede hacer, dónde puede ir el dispositivo, las multas que están asociadas, y entregar un poco un marco mucho más claro a los usuarios, pero también a Carabineros, que es quien fiscaliza en las calles, para que pueda hacer esa labor de control.
Bajemos un poco eso, porque estoy segura que mucha gente que nos está escuchando no tenía idea de la ley No Chat, y por supuesto es importante, ¿cierto? Para todo, nadie quiere que le saquen un parte en la calle, nunca, pero además, sobre todo lo que tú dices, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de golpecitos pequeños en el auto, ¿cierto? De topones, estamos hablando de gente muerta a causa de que hubo alguien que no pudo esperar para leer un mensaje o para enviar un mensaje o para mirar una foto, etc. Entonces, hay hábitos que tenemos que cambiar y para eso la ley de alguna manera nos está obligando a tener más cuidado con algunas cosas. Hablemos, Karina, desde CONACET, ¿cuál sientes tú que son los principales aportes de la ley?
A ver, la ley lo que viene a poner... a evidenciar este problema, como te decía, que aumentó fuertemente la fatalidad producto de la causa de la distracción, que pasó a convertirse en la segunda causa de muerte. Por lo tanto, lo que hace la ley es entender este problema y abordarlo desde el punto de vista normativo. La seguridad vial se trabaja desde distintas aristas. Una de ellas es la educación, por cierto, que es importante educar, entender que la gente comprenda los riesgos que están asociados, cómo identificarlo y cómo eliminarlo o minimizarlo al máximo. Eso por un lado, la educación. Por otro lado, tenemos los aspectos normativos, legales, la fiscalización es súper clave y la infraestructura. Tenemos que trabajar todas esas aristas juntas, son todas patas de una misma mesa y si una no está fallando, la mesa nos va a cojear. Así que es necesario que todas ellas vayan trabajándose y eso es lo que hacemos desde CONACET. Respecto a esta normativa, como te decía, vino a evidenciar este gran problema que había. Y como tú bien decías, hacernos entender de que un mensaje, una llamada se puede esperar, se puede devolver, pero una vida perdida en el tránsito no se va a devolver jamás. Por lo tanto, nos llama a ser conscientes de que nuestras acciones en el tránsito tienen un impacto, más aún si conducimos un vehículo motorizado. Los vehículos motorizados tienen un tonelaje importante, son vehículos de casi 2 toneladas o más, dependiendo del modelo. Que alcanza velocidad importante, por lo tanto, un impacto a un usuario más vulnerable como un peatón o un ciclista puede resultar fatal. Entonces, tenemos, como conductores de un vehículo motorizado, tenemos una mayor responsabilidad todavía en el tránsito. Ese es el llamado y la distracción es un factor clave, porque tenemos que entender que cuando conducimos tenemos que estar en estado de conducción completo, ir atento 100% al camino, al entorno, a lo que pueda pasar, algún imprevisto que pueda pasar para alcanzar a reaccionar a tiempo. Ahí también es importante que respetemos los límites de velocidad. Menores velocidades nos permiten alcanzar a reaccionar y evitar un impacto. Solo para poner como un ejemplo, que lo han dicho varias veces, lo ha mencionado el ministro, lo ha mencionado el SUBSE, hasta yo en otras instancias, existen estudios que dicen que tú te demoras aproximadamente unos 5 segundos en responder un chat, un mensaje, decir, ah, voy llegando. 5 segundos te toma esa distracción. Y eso significa que tú sacas la vista del camino 5 segundos y si tú circulas, por ejemplo, a la velocidad normal en ciudad, que es 50 kilómetros por hora, son 70 metros que tú estás recorriendo completamente a ciega, abstraída de lo que está pasando en el entorno. Si pasas, por ejemplo, por un área residencial, al lado de un parque, pasó una pelota, no viste que probablemente venía un niño detrás de esa pelota y lo pudiste impactar. O no viste que el semáforo justo cambió de color y también puede generar un siniestro que puede terminar, como decíamos, en algo mucho más grave que simplemente un retraso o una congestión.
Claro, los datos son súper brutales, como tú decías, y lo voy a traducir a números según la información que ustedes dan. En 2017 hubo 25.046 siniestros causados por la conducción no atenta y 123 fallecidos. En el 2021 hubo 27.065, o sea, uno dice, bueno, subió en 2.000. Ok, es importante, pero no es tan grave como lo de los fallecidos, que es impresionante, o sea, es casi el doble. En el 2021 hubo 223 personas que murieron, que ya no nos acompañan, que ya no están ahí para su familia y para sus seres queridos, simplemente porque alguien no pudo esperar a responder. Y ahí, Karina, yo creo que, bueno, tenía que ver con la entrevista que hacíamos anteriormente, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos come la ansiedad, nos come la velocidad, nos come llegar, hacer, responder, etcétera. Pero uno, como tú dices, debería entender que cuando está manejando, no solamente se está transportando, es responsable de movilizar ese tonelaje al que tú referías. Cuando uno está detrás de un volante, uno de verdad puede arriesgar la vida propia y poner en riesgo la vida de otros de manera constante. Es que porque normalmente tenemos asociados, probablemente la gente piensa, no, los accidentes de tránsito pasan en la noche con gente que está borracha, ¿cierto? Que excede los límites de velocidad, y etcétera. Pero esto estamos hablando de todos y todas nosotros, todos los días, con el celular a mano, al lado del volante.
Exacto, y algo que lamentablemente hemos normalizado mucho, como tú decías, la ansiedad nos come, vivimos pegados al teléfono, pero tenemos que entender que el chatear, el hacer una llamada, el manipular el aparato este, es totalmente incompatible con conducir. Conducir requiere que tú estés 100% atento, concentrado en lo que está pasando en el camino y el entorno, que no te distraigas con absolutamente nada, menos bajar la vista, menos sacar las manos. El celular implica distracción desde distintos niveles, uno es visual, una distracción visual que se te genera una distracción física por sacar las manos, una distracción cognitiva también que te vuela de tu estado de concentración, de conducción, por lo tanto, evitar al máximo este tipo de distracciones porque en la calle pasan cosas, y tenemos que estar totalmente concentrados en lo que está pasando para alcanzar a reaccionar, evitar un siniestro y evitar la muerte de alguien.
Conversamos con Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, respecto a la entrada en vigencia del reglamento de la ley No Chat. Y ahí uno pensaría, Karina, que con las razones que hemos dado, ¿no? Básicamente hay 223 chilenos y chilenas que ya no están con nosotros del año pasado a este porque alguien se distrajo a causa del celular. Eso debería ser suficiente razón para ser muchísimo más cuidadoso, muchísimo más responsable y consciente detrás del volante. Pero como tristemente no lo es, hoy día hay multas. Hablemos un poco respecto a eso.
Sí, y quería agregar algo cortito a lo que tú mencionabas, que aparte de las vidas que perdemos en el tránsito, hay una cifra que se invisibiliza un poco, que son los lesionados. Uh-huh. Hay personas que quedan lesionadas de por vida, que les cambia absolutamente su forma de vivir a ellos y a sus familias, desde lo económico, desde lo físico, desde lo emocional, que también están quedan súper impactadas, y es una cifra súper grande de la que estamos hablando.
Casi 15.000 el año pasado.
No solo son las personas que pierden la vida, que es súper lamentable, sino que también están lesionados. ¿Perdón?
Uh-huh. Estaba diciendo que lesionados el 2021 fueron 14.992, casi 15.000 personas que quedaron lesionados a partir de la conducción no atenta a las condiciones del tránsito del momento. Entonces, claro, o sea, si uno debería, es como la vida humana es lo más importante, no hay nada tan urgente. Porque como tú decías antes, y quisiera volver sobre esa idea, ¿cierto? Uno, un mensaje puede esperar, una llamada de teléfono puede esperar un par de minutos, etc. Pero la vida no la vamos a devolver, o esa lesión no se va a devolver, eso es para siempre. Luego, de nuevo, la ley nos está instando a tener más cuidado, y eso también lo está haciendo a través de multas, que antes de la entrada en vigencia de esta ley no era multado y ahora sí.
Lo que hizo esta ley fue cambiar esta falta, que antes era considerada una falta grave, la transforma en una falta gravísima. Y eso significa que eleva las multas económicas asociadas. Ahora, por cometer esta falta, esta infracción, las multas van entre 1,5 y 3 UTM, que es aproximadamente entre 45, 50, oh, se me olvidó la cifra en este momento, pero puede llegar hasta 167.000 pesos de multa. Y además lleva suspensión de licencia sí o sí hasta 45 días. Y si eres reincidente, puede ser hasta 90 días.
Eso es muy importante marcarlo, porque hay mucha gente que dice, no importa, pago la multa, pero ahí te quiero ver sin licencia por lo menos 45 días.
Casi 45 días, exacto, sí. Eso es lo que significa ser una falta gravísima. Elevó la categoría de esta falta de ser grave, que tenía sanciones mucho más bajas y no llevaba suspensión de licencia, a ser una falta gravísima hoy, con una sanción monetaria mucho más fuerte y con suspensión de licencia. Y si eres reincidente, con una suspensión de licencia mucho más amplia, casi el doble de lo amplio. Entonces,
ahora, sin saber yo mucho, me da la impresión, Karina, que ese tipo de sanciones son similares a los excesos de velocidad. O sea, es así de caro lo que puede salir.
Exacto, a un exceso de velocidad, claro, el exceso de velocidad tiene distintas categorías, pero una de ellas es la falta gravísima. El paso semáforo en rojo, por ejemplo, es una falta gravísima también. Entonces está como similar a ese tipo de falta.
Claro, para que la gente se lo imagine, o sea, que usted agarra el celular mientras va conduciendo, es tan grave como pasarse un semáforo.
Exactamente.
Para que quede súper claro. Karina, para cerrar, ¿qué es lo que esperarían? Yo sé que es súper súper amplio a partir de lo que hemos estado conversando, ¿no? Pero desde CONACET, ¿qué es lo que ustedes esperarían en términos colaborativos de quienes están detrás del volante, no solamente de los autos, camiones, ciertos furgones, sino también las motos, que hoy día son también un parque súper importante, muchísima gente se moviliza en moto, y también ciclistas, porque una cosa que aprende una, que anda de peatona, automovilista y ciclista por la vida, yo hago las tres, es que claro, hay pasteles en todas las ruedas.
Entonces, exacto, sí, no, aquí no se trata nunca jamás de satanizar a un modo en particular de transporte. Aquí las decisiones son esquina a esquina y tienen que ver con las personas, con cuánto nosotros entendemos el valor de la vida y el valor de la integridad de las personas, y que la seguridad tiene que estar primero y tiene que ser el bien superior a proteger. Eso es uno. Si eso funciona a través de multas, de más sanciones, de mayor fiscalización, perfecto. El bien superior es el que se está protegiendo, que es la seguridad de todos y todas en las calles. En esa línea hay que seguir trabajando. Tenemos que apuntar a eso. Seguir perdiendo vida en el tránsito no puede ser tolerable. Por lo tanto, toda herramienta o acción que esté en nuestras manos para trabajar en esa línea la vamos a tomar, la vamos a analizar y se va a llevar a cabo.
Bueno, quizás lo más importante es tomar conciencia, ¿no? Entender que de verdad nada es tan urgente. Un mensaje puede esperar, ver una foto. ¿Qué va a pasar en 10 minutos? Por último le explica a su jefe, etcétera. Voy iba conduciendo, sorry, ¿no? Exacto, sí. Y tampoco lo tome, por favor.
Simplemente te orillas, te estacionas, apaga el motor, contesta el mensaje si es algo muy urgente y después retoma la marcha, retoma
claro,
la conducción.
Pero eso es importante.
Es consciente.
Eso es muy importante, porque hay gente que dice, yo he sido esa también, pero he mejorado mis caminos, de decir, bueno, cuando llegue al semáforo contesto, y es como, no haga eso tampoco, no está bien.
Tampoco. Y la ley lo prohíbe, en el reglamento se especifica que tampoco, estando detenido en un semáforo, tampoco puedes manipular el celular u otro dispositivo móvil. Está especificado en el reglamento de que ese tampoco es un momento adecuado ni permitido para hacer uso de esto.
O sea, el único momento que usted puede usar el celular adentro del auto, si va de conductor, si va de pasajero, haga lo que quiera. No me distraiga el conductor, o la conductora es lo que le pediríamos, ¿no? El único momento en que puede usar el celular es cuando se estaciona y apaga el motor. Ahí si quiere, haga lo que tenga que hacer. Así que ya lo saben.
Se permite el uso de estos, georreferenciación, de estos GPS, el Google Maps para guiarte, pero la idea es que tú antes de encender el motor, antes de comenzar la marcha, tú lo programes, identifique origen, destino, la ruta elegida, y después solamente vayas recibiendo las indicaciones por voz, y no tengas que tú estar tocando nuevamente el aparato.
Y de hecho, incluso los mismos aparatos, las mismas aplicaciones te advierten, y te dicen así como, vas conduciendo, no deberías hacer esto, no que me haya pasado.
Ahí te habilita para escribir, claro.
Sí, así que bueno, ojo con todas esas recomendaciones, pero como dice Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, lo más importante son las vidas humanas. Cuidémonos, básicamente, porque todos estos accidentes son absolutamente evitables si somos más conscientes de que vivimos en comunidad. Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti por la invitación y disponible para todas estas conversaciones. Muchas gracias por el espacio y qué bueno que se estén conversando estos temas.
Por supuesto, aquí tenemos que cuidarnos entre todos. Nosotros despedimos el programa. Mañana a las 10 regresamos con todo el equipo a hacer un nuevo semáforo. Que estén muy bien.
Es la primera vez que todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó. No hay que perder la cabeza. No será la última vez que se me corte la cuerda. La vida ya me enseñó. Hay que tener paciencia. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se cuando me despierto, pienso que no quiero irme, pienso que quiero quedarme, pienso que debo buscarte, no será la primera vez.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.